Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Iván García desde La Habana, Michelle Suárez allá en España. Acá la producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Bienvenidos también, por supuesto, todos nuestros radio oyentes. Gracias por la sintonía, los que nos escuchan, bueno, pues a través de las ondas de Radio Martí a las 8 de la noche y también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol, 1260 AM. Gracias por la sintonía. En solamente minutos, ya con Michelle, con Iván, conversando con la o con ellos, pues vamos a tertuliar en esta tertulia del programa las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas, bueno, pues vamos a hablar del presidente Barack Obama. Ha elogiado el valor de las damas de blanco. Ya lo hemos estado informando en todos nuestros noticieros. Habló personalmente de Berta Soler. También habló de Venezuela, de Leopoldo López, el opositor que está encarcelado. Y también, bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación de Cuba. Hay informes que hablan de que la población cubana, hay un gran porciento que está sumida en la pobreza. Quizás algunos de nuestros radio oyentes dicen, bueno, y ustedes se enteran ahora, pero hay detalles, hay números que indican esta triste realidad. Eso es en la primera parte del programa. Más adelante, en la segunda parte, vamos a retransmitir para ustedes el discurso o parte, fragmentos del discurso que pronunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ante las Naciones Unidas. Vamos a, sobre todo, a centrarnos en el momento en que se refiere al terrorismo del Estado Islámico y cómo se está combatiendo. Eso en la segunda parte del programa.
Muy bien, dicho todo esto, ¿con qué comenzamos?
Comienzo con algo de China. Usted sabe que en China pasa todo, pero esta noticia
casi
es triste.
Todo.
Sí, es verdad, casi todo.
Casi todo.
Pero esta noticia es muy triste porque tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos, tiene que ver incluso con la tortura y no precisamente con la que se produce dentro de China. Ya les explico. La noticia incluso ya no parece que estamos en el siglo XXI. Esto quizás parece una noticia del siglo XVII, del siglo XVIII quizás. Pero increíblemente estamos en el siglo XXI y escuchen esto. Un reciente número de empresas chinas está exportando instrumentos de tortura como picanas eléctricas y barras de metal con púas, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional. Según la Organización de Defensa de Derechos Humanos, son más de 130 las empresas involucradas en estos envíos. Amnistía Internacional afirma que los instrumentos de tortura se están utilizando en África y Asia. Algunos son, según el informe, intrínsecamente crueles, aunque parte de lo exportado sin dudas se usa en operaciones policiales legítimas. China también ha exportado equipo que produce efectos inhumanos o representa un riesgo sustancial de violaciones de los derechos humanos por parte de la Agencia de Seguridad de los países. El gobierno de Pekín no ha respondido al informe de Amnistía Internacional. Dice esta organización que China es el único país del que hay certeza que fabrica barras con púas, las cuales, agrega, están específicamente diseñadas como instrumentos de tortura. Dice que estos dispositivos permiten a los agentes de seguridad aplicar múltiples choques. Estamos hablando de las picanas eléctricas. Múltiples choques eléctricos extremadamente dolorosos en áreas sensibles del cuerpo como los genitales, el cuello, la ingle, las orejas, sin dejar marcas permanentes. Esto lo está haciendo China. Hay otras empresas que han promocionado dispositivos de sujeción abusivos, o sea, estas cintas que para amarrar a las personas, para torturarlas, incluidas esposas con un peso, o sea, con acero en las piernas y una silla con cintas de sujeción, tipo silla eléctrica. Esto lo está exportando empresas chinas para el mundo, sobre todo, repito, para África y Asia. Me parece que esto no pertenece al siglo XXI y está pasando. Lo ha denunciado Amnistía Internacional.
Lo ha reiterado, diría yo.
Bueno, claro.
Porque ya muchas veces ha denunciado la situación tan terrible de derechos humanos que hay en China. Y mi pregunta, ¿y qué? ¿Qué pasa?
Por lo menos...
A virar la cara para otro lado.
Increíblemente.
Bueno, Michelle Suárez, vamos contigo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Iván García y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. No me extraña, porque en China hay verdaderamente un código penal bastante severo que incluye la pena de muerte, no por temas que en los países donde existe la pena de muerte generalmente es aceptado por la mayoría de la población, como son los asesinatos múltiples de menores y temas de altamente sensibles, sino simplemente en China, incluso por corrupción política, por corrupción, siendo funcionario del Estado, ya cualquiera puede ser fusilado, cualquiera puede recibir la pena máxima. Entonces, no me extraña que el régimen de Pekín sea uno de los mayores importadores del mundo de este tipo de dispositivos, ¿no? Que se oponen frontalmente a cualquier documento de Naciones Unidas acerca de la dignidad plena del hombre.
Así mismo es. Iván García, saludos, bienvenido al programa.
Buenas tardes a ustedes, a Michelle y a todos los oyentes de Radio Martí. No, es más de lo mismo, ¿no? Ya yo creo que China tiene un historial bastante largo, igual que cualquier otro país del antiguo campo socialista en cuanto a violaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora mismo en Hong Kong, por ejemplo, las manifestaciones que se están aconteciendo por toda una serie de leyes o normas que quiere implantar el gobierno del Partido Comunista Chino ahí en Hong Kong, ¿no? En la colonia británica. Y entonces yo creo que esto es más de lo mismo. Lo que sucede es que, claro, China no es Cuba, ¿no? Y evidentemente las condenas o toda una serie de medidas que se puedan tomar, creo que son diferentes, ¿no? Por el alcance económico que tiene la segunda potencia económica del mundo.
Sí, señor. Y eso cuenta de verdad. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con otras notas.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Intervención. Aquí va el niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. Música pop. Música pop. En el exitazo del futuro te traigo al DJ catalán Juan Magán. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde el centro de la isla. Y el flashback te lleva a 1995 para que recuerdes el tema principal de la película Dangerous Minds, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 19 años. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana el periodista invitado Iván García, desde Madrid, España, nuestro copresentador Michelle Suárez.
Bueno, el presidente Barack Obama apoyó la labor de las Damas de Blanco en Cuba al intervenir en la iniciativa global de Clinton en Nueva York. El presidente Obama recordó en su discurso que hay ciudadanos en estos momentos que luchan por la libertad, que es un derecho que Dios les dio. Yo les he visto, dije el presidente Obama, yo les he visto en los activistas que he conocido por todo el mundo, lo he visto en el valor de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que ha soportado acosos y arrestos para poder ganar la libertad del pueblo de Cuba, indicó el presidente de Estados Unidos. Dijo además que estos ciudadanos recuerdan por qué la sociedad civil es tan esencial. Obama hizo referencia a otros pueblos que luchan por sus libertades, como Rusia y Senegal, y reconoció las dificultades de los organizadores o organizaciones no gubernamentales en países como China, Venezuela y la propia Rusia. El presidente Obama fue presentado a la audiencia por el expresidente Bill Clinton, que habló, repito, en la iniciativa Global Clinton sobre la importancia de impulsar la libertad de todos los ciudadanos del mundo para que las naciones y las comunidades prosperen.
Sin dudas. Iván García, su comentario.
Usted sabe que desde 2003, después de la primavera negra de ese año, creo que la Dama de Blanco es lo más importante de la sociedad civil aquí en Cuba, ¿no? No solo me parece a mí que es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos a ella. Yo creo que alcanza, ¿no?, a toda la disidencia y a toda la oposición pacífica, a todos aquellos que apuestan por una Cuba democrática. Y al margen de ese propio discurso de Obama, yo creo que sirve de aliento, yo creo, a las propias Damas de Blanco, ¿no? Es penoso, es lamentable que en este último mes han habido una serie de divisiones, ¿no? Se ha fracturado un grupo que yo creo que es lo que unía, ¿no? Tenía un simbolismo tremendo fuera de Cuba, ¿no? Por la lucha, porque eran madres, porque eran esposas e hijas que defendían el derecho de tanto de sus padres como de nuestros compatriotas aquí en la isla, ¿no? Y me parece que se debe tomar nota de este mensaje del presidente Obama.
Claro que sí. Que, por cierto, también Obama pidió la liberación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López en el marco de esta iniciativa global del presidente Clinton. Y cito, dijo, nos solidarizamos con los detenidos en este momento, dijo Obama, nombrando en primer lugar a López, líder de Voluntad Popular y preso hace 7 meses en Caracas.
También habló de los líderes encarcelados en Burundi, en Egipto, en China, en Vietnam. Tú habías dicho, ya habías comentado la propia Rusia. Bueno, de todas maneras, yo creo que la mención del presidente, yo creo que es importante. Es importante porque reconoce que hay una oposición dentro de Cuba. Reconoce que hay violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. Reconoce que hay represión contra los que se oponen al gobierno cubano. Todo eso está implícito. Está reconocido en el hecho de que menciona a las Damas de Blanco. Creo que Iván tiene razón cuando dice que cuando habla de Damas de Blanco, habla de todo el espectro de la oposición dentro de Cuba. Se refiere a las Damas de Blanco, son las mujeres que han sido premiadas con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, son las mujeres conocidas, son las mujeres que lideraron toda la lucha por la libertad de los presos del grupo de los 75 y han quedado como organización, más allá de lo que comentaba Iván, de las dificultades que han tenido en los últimos tiempos, la fractura, las divisiones, pero bueno, eso puede pasar en cualquier lugar. De todas maneras, yo creo que la mención del presidente de los Estados Unidos sigue reconociendo el compromiso que tiene Estados Unidos con la sociedad civil cubana y, en definitiva, que hay un desarrollo democrático dentro de Cuba. Lo hace también con otras sociedades, pero me refiero nada más que al caso de Cuba, que es el que nos toca en este momento. Michelle.
Bueno, coincido en que esta mención, este apoyo de Obama llega en un momento significativo para lo que es la vida de las Damas de Blanco en todos estos años. Son casi 11 años, ¿no?, de constituida esa organización, que por supuesto ha pasado por momentos de todo tipo. Pero evidentemente estamos en una situación, o hemos vivido en los últimos años una situación con respecto a las Damas de Blanco y las intenciones, las campañas del gobierno cubano a través de la seguridad del Estado, no solamente para infiltrar gente dentro de la organización, cosa que hace además con todas las organizaciones que están dentro de Cuba, fuera de Cuba y en cualquier embajada y en cualquier sitio hay agentes de la seguridad del Estado. Por lo tanto, bastante bien le ha ido a las Damas de Blanco en todo este tiempo, a pesar de esas campañas del gobierno cubano por intentar minar su credibilidad y por intentar desprestigiar a algunos de sus líderes. Con eso hay que contar. Por eso creo que, aunque no lo hizo pensando en ello, porque evidentemente no está al tanto de ese detalle, pero evidentemente el respaldo del presidente Barack Obama a las Damas de Blanco y por extensión a todos los luchadores pacíficos dentro de Cuba llega un momento importante en el que nadie los menciona, que no los reciben en las embajadas, sí pueden salir del país, pero no los reciben en las cancillerías allí donde van, y sencillamente se están efectuando negociaciones entre La Habana y Bruselas, La Habana y la Unión Europea, para derogar la posición común sin tener en cuenta a la oposición interna cubana. Entonces, en este escenario, que el presidente de Estados Unidos se acuerde de las Damas de Blanco y de todos los luchadores por la democracia en Cuba, parece significativo, al mismo tiempo que recuerde que vivimos en un mundo en el que hay una serie de países, yo diría que en los últimos años se ha ido recrudeciendo la situación con países como Venezuela, China, Burundi, Senegal y muchos otros que mencionó el presidente, donde continúa siendo difícil luchar por la libertad, y las personas que se involucran en ello lo pagan con cárcel y con otro tipo de medidas punitivas.
Investigadores vinculados al gobierno estiman que el 25% de la población cubana está sumida en la pobreza, según un estudio publicado por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se estima que en la actualidad 25% de los 11,2 millones de habitantes están sumidos en la pobreza. Así indica en el prólogo el investigador Juan Valdés Paz, según reporta la agencia IPS. El estudio sobre la pobreza en Cuba, compilado por María del Carmen Zavala, contiene investigaciones realizadas por jóvenes científicos sobre este tema tabú en el país, bajo el nombre de Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores. El libro fue presentado este mes en La Habana, y los ensayos abarcan un amplio abanico temático con referencias a las políticas públicas, la participación local en el combate de la escasez, relación entre pobreza y medio ambiente. También habla de expresión territorial y familiar de la pobreza e implicaciones en la salud física y mental, expresión cultural de la pobreza, entre otros temas.
Interesante. Iván, su comentario.
No, chico, tú sabes que esa la nota me resultó muy interesante, ¿no? Y quisiera leerla, analizarla con más profundidad, porque ahora mismo yo estoy haciendo una serie de trabajos sobre los venezolanos aquí en Cuba, de cómo han exportado todas estas cosas hasta del mercado negro aquí, ¿no? Raspando las tarjetas en el mercado negro de divisas. Y hay una cosa, es decir, 25% me parece muy poco. Porque no sé, un pobre en Cuba, incluso muchos de ellos que viven en los barrios duros de Caracas, en los cerros de Caracas, pero tienen antenas satelitales y tienen televisor de plasma y tienen hasta, no sé, motos o autos, ¿no? Y entonces en Cuba, una gente incluso de clase media, es el que, llamada clase media cubana, ¿no? Es el que puede tener ese acceso, ¿no? A tener un televisor, no antena solo son los funcionarios autorizados por el gobierno. Y el per cápita de dinero, por ejemplo, una familia aquí de lo que se puede llamar la clase media cubana puede entrarle entre remesas y salario, entre, mismo puede ser invento, ¿no? U otro negocio particular que pueda tener, alrededor de $300 al mes, ¿no? Y yo creo que la mayoría están por debajo de esa cifra. A mí me parece que la cifra incluso se multiplica, ¿no? Yo creo que lo que llamamos pobreza, tanto material, ¿no? Por las condiciones de vida, como por el salario, y sobre todo por lo que pueden comprar, la canasta básica fundamental que se puede comprar con su poder adquisitivo, creo que es muy bajo. A mí me incluso tengo mis dudas si es mucho más de ese 25% que menciona el estudio.
Claro, el estudio dice ancianos solos, mujeres, personas con nivel de educación primario y medio, enfermos crónicos e incapacitados, desocupados, trabajadores del hogar, empleados del sector estatal tradicional y personas negras y mestizas, son los grupos más propensos a vivir en la miseria, señala Valdés Paz.
Lo que sea, a mí me llama muchísimo la atención también el número. ¿Por qué? Y yo digo por qué. Bueno, pues que para medir los índices de pobreza de un país determinado, de una población determinada, usted tiene que tener ciertos estándares y tener ciertos puntos de partida. O sea, ¿qué cosa es pobreza? A partir de un punto en que las personas no le alcanza para subsistir, que no le alcanza el dinero para, digamos, pagar lo que es la casa, la electricidad, el agua, la comida, los servicios básicos a partir de ese momento en que no les alcanza. Entonces, si es ahí, el número tiene que ser mucho más alto. Ahora, ¿es una extrema pobreza este 25% o es simple y llanamente pobreza? Yo creo que donde no explica la información, al menos la agencia IPS no lo explica, es los estándares que se toma para considerar qué cosa es pobreza dentro de Cuba. Estoy seguro que en Estados Unidos, cuando se marca un salario por familia y se establece pobreza, es porque hay ciertas normas que no llega a esa familia. Ahora, en Cuba, ¿llegan todas las familias o llega un buen por ciento, el 75% de la familia cubana llega a poder mantenerse de una manera digna? No sé, por eso este 25% tengo algunas dudas en cuanto a los estándares tomados. Michel Suárez.
Bueno, exactamente, habría que ver el baremo que se ha utilizado, a partir de qué salario se considera en términos cubanos pobreza. Y luego, no se puede usar un solo concepto de pobreza, porque me parece que no resume bien la situación. Habría que añadir extrema pobreza, pobreza, media pobreza y situación de normalidad, o lo que sería la clase media, porque un solo concepto no nos ayuda a entender realmente en qué situación está el resto, ese otro 75% que quizás esté incluido en ese libro, aunque el cable que resume el libro del cual estamos debatiendo, no menciona el resto de las cifras y de los datos que se ofrecen. Y no hay que inventar demasiado para un baremo. Estoy convencido de que Naciones Unidas, sin ser yo un especialista del tema, lo aclaro, estoy convencido de que Naciones Unidas tiene un baremo sobre cómo se mide y cómo se calcula la pobreza en el mundo. Nada más que habría que aplicarlo, ¿no? Pero luego, en el caso de Cuba, si vamos a ver, se vive con menos de un dólar al día. Menos de un dólar al día, que es un dato que se usa en muchas partes del mundo para medir la pobreza. Lo que pasa es que ningún investigador en Cuba, al menos de los que pertenecen a la oficialidad, como este centro, que aunque IPS dice que es una organización no gubernamental, está autorizada por el Ministerio de Justicia, con lo cual es una organización vinculada al gobierno, el centro Félix Varela, que hace esta investigación, en Cuba no le permitirían realmente llegar a la conclusión de que un cubano gana $20 al mes, porque el gobierno siempre dice que hay una serie de servicios que reciben los cubanos como caído del cielo, como si el dinero fuera del Estado y no de los ciudadanos, y que eso convierte esa cifra en irreal, que no es así. Veremos cuando cambie la moneda cómo cambia ese discurso, cuando solamente estemos hablando en pesos cubanos y la luz se pague en pesos cubanos y la tienda también y los salarios, veremos cómo cambia ese discurso. Pero en resumen, yo estoy de acuerdo en que un 25% es una cifra bastante conservadora de la situación cubana, y que además hay que reconocer, dentro de lo malo, hay que reconocer que por primera vez, aunque esta es una organización oficial, se habla del tema. Por primera vez se pone un número, aunque a todos nos parezca ese número insuficiente. Estoy convencido de que al gobierno el número, aún así, no le va a gustar. No le va a gustar que se cuantifique realmente, aunque sea muy bajo el número, el nivel de la pobreza en Cuba.
Muy bien, hablando de números, y con esto cerramos este segmento del programa, ¿saben ustedes cuáles son los países más contaminados de América Latina? Bueno, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer ha situado la contaminación atmosférica en el primer puesto de los agentes cancerígenos para los humanos, y la lista la encabeza México. Le sigue Chile, Perú, Venezuela, Guatemala, Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Argentina. Y en lo que refiere a ciudades, la que tiene los peores indicadores es Lima, y la que tiene el aire más limpio es Salvador de Bahía, allá en Brasil.
Qué bien. Pues nada, Iván García, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Michel Suárez. En nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.